Bueno, buenos días, muchas gracias. Como más o menos ha trascendido, ustedes saben de que el día sábado fue la última jornada de las negociaciones en Barcelona, última instancia de negociación frente previo a lo que es el encuentro en Copenhague, que se desarrollará en diciembre. Recordemos un poco la importancia de qué es esto, de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un evento donde se define un nuevo modelo de desarrollo mundial sostenible, un desarrollo que, contrariamente al que se ha venido realizando en los últimos 2 años, donde no se tuvo en cuenta justamente lo que era la sustentabilidad del planeta para embarcar eso. Hoy tenemos una atmósfera con una distinta composición, con 385 partes por millón de carbono, cuando lo máximo que podemos admitir para que el calentamiento global no exceda los 2 grados es 350. Si todos los países cumplen con sus compromisos o con eventuales compromisos que deberían quedar definidos, este problema lo vamos a estar padeciendo hasta el año 2050 mínimo. Hoy por hoy las negociaciones no son fáciles. Las principales diferencias o distintas visiones se dan, por ejemplo, entre los países en desarrollo y aquellas economías emergentes. Cuando se definió el protocolo de Kioto, que eso fue redactado en el año 92, no existían situaciones como las que hoy se dan, donde China, India, Brasil tienen un importante margen, un importante índice de emisiones. Brasil emite hoy más que Alemania, China emite prácticamente lo mismo que Estados Unidos. Otra circunstancia que se ha dado histórica muy compleja es que Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, con lo cual no quedó obligado a ninguna acción. Circunstancias todas estas que, generan importantes problemas. Las economías emergentes aluden de que ellos no son los culpables de lo que sucedió y que ahora que ellos están desarrollando no les van a poner trabas. Las economías en desarrollo, en el bloque en el cual se encuentra Uruguay negociando, plantea que todas las medidas, tecnologías y medidas de adaptación que hay que realizar a nivel global, mundial, deben ser totalmente y previamente financiadas por los países en desarrollo, que son los que realmente provocaron estas circunstancias. Esto entre, como para simplificar la cantidad de temas que están en discusión. Imaginen los temas de deforestación, donde otra vez Brasil toma un importante protagonismo, los temas vinculados con los países petroleros, donde evidentemente ven con mucha preocupación la reducción del consumo de combustibles de origen fósil que realmente la sustentabilidad futura del planeta debe tener. Pero aquí lo importante, y antes de entrar en 2 palabras en lo que es la posición Uruguay, las circunstancias de Uruguay respecto a este tema, que es quizás lo que a ustedes también les importe mucho informar, lo importante es de que, de todas formas Estados Unidos ha planteado una nueva posición, está hoy con una media sanción, una ley de iniciativa del presidente Obama, que si bien está muy lejos de los porcentajes de reducción que exigen países como los nuestros, pero es una posición bien distinta a la que anteriormente existía en la administración de Estados Unidos. Se está discutiendo entonces cuál sería el convenio sustituto, el protocolo sustituto de Kioto. Kioto vence en el 2012 su plazo de ejecución y tiene que quedar establecido claramente, y esa es las pretensiones de que quede establecido un nuevo protocolo con medidas vinculantes, obligatorias para todos los países, donde países que tengan la obligación de reducir emisiones, otros países que eventualmente tengan obligaciones respecto a temas como deforestación y otros países que, como puede ser el caso de las economías emergentes, al menos no aumenten sus emisiones. Todo esto con la quizás utopía, pero el camino a buscar de que las emisiones per cápita sean iguales en todo el mundo y a un nivel sustentable. La situación concreta de Uruguay, históricamente, es muy difícil, por supuesto, para Uruguay participar de estas instancias de negociación, donde se realizan decenas de reuniones, hay decenas de grupos que trabajan y negocian simultáneamente, y decenas de subgrupos que trabajan simultáneamente. Nuestra delegación generalmente está conformada por 3-4 personas, donde históricamente hemos hecho especial hincapié en identificar que Uruguay se ha identificado como un país especialmente vulnerable, y ya, desde ya, no con circunstancias de cambio climático que paulatinamente se desarrollarán en las próximas décadas, como es el aumento de la temperatura o el aumento del nivel de los océanos, sino la variabilidad climática que nos afecta y que en la última sequía hizo perder casi un 4% del PBI. Circunstancias como estas hacen que también Uruguay priorice el discurso sobre los fondos de adaptación necesarios y no que se desvíe tanto el discurso en los fondos de mitigación. Y también ha puesto sobre la mesa y junto con Nueva Zelanda han liderado los documentos que incluso ahora en Barcelona fue aprobado, o mejor dicho, fue incorporado para que ya directamente pase a la aprobación de Copenhague sobre incorporar una línea mundial de investigación para mitigación en lo que es la agricultura, donde aproximadamente un 14% de las emisiones son por la agricultura. Aquí claramente diferenciando de que no son las vacas las culpables de lo que ha sucedido. Obviamente el modelo de desarrollo que llevó a estas circunstancias no es por la agricultura, pero la agricultura tiene un 14% de emisiones y es razonable que también se investigue para reducirlas y mitigar la situación. En el la situación que o la posición de Uruguay realmente que en este caso innovó y fue realmente tuvo una repercusión importante, fue de que Uruguay propone realmente, se dispone, se ofrece a realizar labores de mitigación aún sin previamente recibir fondos para eso. De hecho, Uruguay lo viene realizando. El mejor ejemplo de eso es el cambio de la matriz energética que este gobierno ha emprendido. Hoy a fin de año vamos a tener un 6% de la potencia de generación de energía a través de energías renovables, no convencionales y autóctonas, lo cual nos pone primero en todas las Américas en ese porcentaje. Y con el plan de acción establecido por este gobierno, y en particular por el Ministerio de Industria, un 15% al año 2015. Eso es una labor no solo de mitigación, porque estamos hablando de energías limpias, sino también de adaptación, porque nos cubre en mejor porcentaje aquellos periodos que tenemos dificultades de generación de energía eléctrica a través de la energía hidroeléctrica, como ustedes saben, y eso también es uno de los problemas que nos causa el cambio climático. Esto ha hecho de que Uruguay se pone en una posición entonces tendiente, tratando de mostrar con este ejemplo, eso sí, sin que se le obligue a Uruguay, pero mostrando como tareas que son medibles y son voluntarias, tratando de esa forma ponerse como ejemplo para propiciar un mejor ambiente para un acuerdo en Copenhague. Las circunstancias hoy hacen sospechar de que en Copenhague se llegue a un acuerdo realmente vinculante, como fue el protocolo de Kioto, dado que es muy importante la posición que en este sentido tanto asuman las economías emergentes, como dije hoy, como también Estados Unidos y, como se sabe, la ley interna que está planteando el gobierno de Estados Unidos está con media sanción y no va a estar aprobada previo a la reunión de Copenhague, lo cual es muy difícil que Estados Unidos entonces adopte una posición. Pero sí se entiende que puede haber en este marco un importante acuerdo de carácter político definiendo una próxima instancia en el año 2010 para que ahí sí, con todas las cartas sobre la mesa, se adopte una posición. Y por último, para volver a hablar sobre lo local, especialmente en lo que es este tema de cambio climático, recordarles que este año se ha establecido una nueva institucionalidad transversal que tiene presente todos los distintos ministerios, Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, incluso comprende al Congreso de Intendentes, al Sistema Nacional de Emergencia, y de esta forma, tal cual estaba previsto, a fin de mes se va a presentar el Plan Estratégico de Acción de Respuesta al Cambio Climático, que implica acciones de todo tipo, ¿verdad? Desde acciones como un Plan Nacional de Recursos Hídricos hasta acciones relacionadas justamente como lo que es concientizar a través de medios como ustedes para que la población en general tome conciencia de las acciones, de qué puede hacer y de qué estamos hablando. Aquí se juega el futuro modelo de desarrollo mundial. Las oportunidades para Uruguay son muy importantes siempre y cuando nosotros nos preparemos para lo antes posible para este nuevo marco de desarrollo donde las tecnologías y las oportunidades de nuevos puestos de trabajo van a ser reales. Se está en este momento y fue un avance muy importante en Barcelona planteando un nuevo monto para el Fondo Mundial de Adaptación que según cálculos puede estar oscilando entre 70 mil y 100,000 millones de dólares anuales aportados por los países en desarrollo, desarrollados para los países en desarrollo. Esto, realmente, quien mejor esté preparado, mejor va a poder estar trabajando sobre este tema y, en definitiva, mejorando las vulnerabilidades, reduciendo las vulnerabilidades que hoy tenemos respecto a este flagelo mundial. Este plan va a ser presentado, entonces, a fin de mes al presidente de la República para que, en el transcurso del 2010, sea cual sea el gobierno, porque así debe ser, se establezca, ese plan se transforme en algo ejecutivo y sea de prioridad nacional. Previamente a esa presentación al presidente, se realizará una reunión de todos los ministerios, de todos los ministros involucrados en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático para discutir el borrador. Es un poco lo que le quería informar.
Buen día, ministro. En este mismo marco, ¿cómo cae al Ministerio de Vivienda este nuevo informe que presentan técnicos argentinos, donde se está indicando que Bondia está emitiendo un químico que afecta, bueno, la naturaleza de los peces y los mamíferos, pese a que la DINAMA rechaza ese mismo informe, ¿verdad?
Bueno, vamos a decir, el tema, las circunstancias de Bondia, digamos, no afectan en absoluto, digamos, lo que estamos hablando como tema de cambio climático. Es más, Bondia es una de las cuatro empresas que se ha incorporado al Mecanismo de Desarrollo Limpio. Recuerden que el Mecanismo de Desarrollo Limpio, no quiero eludir la pregunta de fondo sobre es un elemento contaminante que, como tú bien dijiste, digamos, DINAMA ya ha dado su informe de que no hay ningún asidero técnico respecto a ese punto, así que no hay más que agregar. Pero recuerden que Bondia es una de las cuatro empresas que se ha incorporado al Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este es un mecanismo justamente previsto en el Protocolo de Kioto, que lo que hacía era, para los países que tenían obligaciones muy fuertes de reducir sus emisiones, tener la posibilidad de realizar inversiones en países en desarrollo con tecnologías limpias, y ese porcentaje de reducción de emisión de carbono que hacen en ese emprendimiento en un país en desarrollo, poderlo acreditar a las emisiones que ellos tienen en los países desarrollados. Este es el famoso, es uno de los mecanismos justamente que han establecido para del protocolo de Kioto, y Bondia, entre otras cuatro empresas, dado su planta de generación de energía, que es a través de biomasa, a través de los desechos de la forestación, es una de las que genera entonces energía a través de estos procesos. Es uno de los elementos que ha cambiado la matriz energética del Uruguay.
Buen día. Usted decía que Uruguay se había comprometido o mostró su voluntad de comprometerse a mitigar estos resultados sin recibir fondos, aún sin recibir fondos. ¿Se puede estimar cuáles serían esos fondos que requeriría nuestro país, por lo menos en un principio, para comenzar con esas tareas?
Bueno, mira, para las tareas de mitigación, obviamente es la tarea, si uno cuando habla de la economía o del mundo globalizado, cuando hablamos de las tareas de mitigación, no hay mejor ejemplo de globalización. Lo que se hace en cualquier lugar del planeta, a lo que hagamos aquí, repercute en todo el planeta, y eso pasa en cualquier punto, ¿verdad? O sea, porque son aquellas tareas que se realizan para reducir las emisiones que contaminan de cierta forma a través de este abuso, digamos, de gas efecto invernadero a toda la atmósfera. Entonces, no es que Uruguay tenga asignado un fondo de cuánto debe gastarse para mitigar. Eso se calcula a nivel global, mundial. O sea, digamos, el monto que se necesita para poder realizar las suficientes tareas de mitigación es una estimación a nivel mundial, que anda oscilando, supera los 150,000 millones de dólares anuales, y donde es muy importante los avances en tecnología en ese sentido. Opciones de energías eólicas, la energía solar o fotovoltaica puede ser realmente la revolución en este tema. Y bueno, eso no es lo que está atrás. Pero cuando hablamos de lo que realiza Uruguay hoy por hoy, es justamente mostrándolo como ejemplo. Las inversiones que ha tenido Uruguay, tanto públicas como privadas, para que esta modificación de la matriz energética hoy esté llegando a un 6%, ha sido de algunos cientos de millones de dólares. Pero por supuesto que lo que sí podemos nosotros cuantificar y priorizar atrás de eso es todo lo que Uruguay tiene que invertir, y es ahí donde va a requerir fondos y fondos no reembolsables en todas las tareas de adaptación que tenemos que realizar, por ejemplo, para que frente a extremos de circunstancias como las sequías tengamos el agua necesaria en el punto donde la necesitamos.
¿Y hay algún monto estimado de cuánto necesita Uruguay para readaptarse, como decía usted?
Sí, es una pregunta, digamos, que es un poquito, no quiero responderla hoy porque, como les digo, va a estar un poco sujeto a la aprobación, el análisis de ese borrador, del plan que va a estar en definitiva presentado al presidente a fin de mes, y ahí va a haber una estimación de montos de las distintas líneas de acción. El Plan Nacional de Recursos Hídricos solamente son algunos cientos de millones de dólares, pero las acciones pasan por varios lados: adaptación a nivel costero, adaptación salud, adaptación en turismo. Hay una cantidad de líneas de acción que van a estar ahí previstas, e incluso un cronograma a futuro tentativo de inversiones necesarias.
Ministro, con respecto al tema de Bosnia, ¿va a haber alguna comunicación formal del gobierno uruguayo con Argentina ante las nuevas acusaciones que han surgido?
Ese tema, si bien por supuesto trabajamos en equipo, pero eso lo maneja directamente Cancillería en todo lo que son las comunicaciones internacionales.
Bueno, ministro, al ser el único ministro que va a hablar en la jornada de hoy, le quería preguntar si se habló del tono de la campaña y puntualmente en relación al caso del Arsenal.
Ese tema, como ustedes saben, mañana en el Parlamento hay una instancia y es ahí donde entonces los ministros compadecientes van a estar informando al respecto.